necesidad de desconectarnos, no solo del mundo virtual, sino de lo que hay en nuestra cabeza, para conectarnos con lo que tenemos enfrente. Por ejemplo, ahí apaguemos el celular, por favor. Es una necesidad muy grande. Hay tanta preocupación en nuestra mente, en nuestra vida. Hay tantas cosas que hacemos a lo mejor por obligación social, por acompañar a mamá, por está bien, mi hijo me pidió que lo llevara al parque, y que lo hacemos a lo mejor con un espíritu de cierta obligación, pero que cuando estamos ahí no estamos conectados. Y la realidad es de que una de las cosas más extraordinarias que nos puede pasar a los seres humanos es que estamos diseñados para conectar, pero para conectar en el corazón. Y para conectar en el corazón requiere que cuando estás con alguien, que cuando estás en algún lugar, que cuando estás frente a Dios, todo tu ser, tu cerebro, tus emociones, tus ojos, los oídos, la actitud, la disposición, el esfuerzo esté dirigido a un solo punto. Y así conectamos. Todos hemos sufrido del dolor que le provocamos a alguien por no estar conectados. También todos hemos sufrido la desconexión de alguien en una conversación profunda, la desconexión de unos invitados a una reunión que tú hiciste, y todos hemos sentido el gozo de la conexión en una reunión de amigos, hemos sentido el gozo de la conexión en una conversación de pareja que fluye y que se pasan las horas como si fueran agua, hemos gozado la conexión con nuestros hermanos, con nuestros amigos, hemos gozado como iglesia la conexión de todos con el Padre, y también hemos vivido el dolor de la desconexión de algunos con el Padre. Fíjate, pensando en este tema, quiero arrancar compartiéndote, pensando en el tema de la necesidad de una conexión profunda. Y lo vamos a ver específicamente hacia tres grupos específicos. Número uno, hacia Dios. Número dos, hacia nuestra familia de sangre. Y número tres, hacia todas las demás personas. En Marcos 7, versículo 1, dice la Biblia. Vamos a abrir nuestras Biblias. Marcos 7, 1. Y dice, se acercaron los fariseos a Jesús con unos maestros de la ley que habían llegado a Jerusalén. Esto es al ver que algunos discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haber cumplido con la ceremonia de lavárselas, los criticaron. Porque los fariseos y todos los judíos siguen la tradición de sus antepasados de no comer sin antes lavarse las manos debidamente, y cuando regresan del mercado no comen sin antes cumplir con la ceremonia de lavarse. Y aún tienen otras muchas costumbres como lavar los vasos, los jarros, las vasijas de metal y las camas. Por eso los fariseos y los maestros de la ley preguntaron, ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Jesús les contestó, bien habló el profeta Isaías acerca del hipócritas que son ustedes cuando escribió, este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rindan culto, sus enseñanzas son mandatos de hombres, porque ustedes dejan el mandato de Dios para seguir las tradiciones de los hombres. Antes de continuar, hubo un pequeño anuncio, un pequeño paréntesis. Hubo un monedero extraviado ahí en el baño de las mujeres. Entonces, se lo han entregado a mi esposa, monedero negro. Entonces, si la dueña del monedero no se ha dado cuenta, ya se dio cuenta, mi esposa que está aquí al frente lo tiene. En este pasaje, Jesús está confrontando la actitud superficial, enfocada en hacer, pero la desconexión en el corazón de los fariseos hacia Dios. Había mucho que hacer en el medio fariseico, mucha responsabilidad religiosa. Eran muy estrictos, diario hacían cosas dirigidas hacia Dios. El punto no era si hacían demasiado, o si lo habían vuelto, si queremos ponerlas, se lo habían vuelto leyes. Y podemos pensar, híjole, un poco exagerado, pero aún hasta ese punto no era tan lastimoso para Jesús. Lo que era duro para Jesús era que en ese afán de hacer se habían desconectado en el corazón. Cuando lo que más necesitamos los seres humanos es conectar con Dios, con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Decía Jesús, de nada sirve todo lo que hacen porque el corazón está lejos de mí. Y eso Isaías lo catalogó como hipocresía, es decir, una actuación. ¿De qué sirve tener una religión cuando no hay una conexión con Dios? ¿De qué sirve tener una práctica cristiana recurrente cuando no hay conexión continua y diaria con Dios? Una de las cosas que hemos estado trabajando en el taller que estamos viendo entre semana es la necesidad de conectar con las cosas más simples que tenemos en la vida cristiana. De forma muy, muy apropiada, Roberto nos compartía acerca de que hoy es una celebración y una de las sesiones que hemos tenido en este taller, que era la anterior, es que cada reunión es una celebración de gratitud. Y que cada ofrenda es una celebración de gratitud y que conecta con lo que hacemos. Había una tarea que me imagino debiste haber hecho, 30 cosas en las cuales Dios te ha bendecido en este año. Han pasado tan solo 3 meses y era una invitación a reflexionar y a pensar y a puntualizar cosas específicas. De hecho, cuando lo hicimos en la charla el viernes pasado, animaba a la charla a decir, ¿cómo sería nuestra reunión si antes de empezar la reunión leemos nuestro listado de las 30 cosas por las cuales nos sentimos profundamente agradecidos con Dios? Dijimos, va a haber una conexión, va a haber una celebración de gratitud. ¿Por qué? Porque hay eso ahí conectado en lo profundo. Entonces, es fundamental para la fe conectar. Es fundamental para la vida cristiana conectar con Dios. Pero es tan peligroso porque es tan fácil desconectarse. Es tan fácil desconectarse en una oración y empiezan a llegar los pensamientos y ya no estás orando, estás preocupado. Es tan fácil desconectarse en una reunión donde hay cosas que hacer después, donde llegas corriendo y llegas tarde y es impresionante cuánto tardas en conectarte. No es de que llegas ya conectado. Ahí hay un tiempo el cual uno se conecta con la Biblia. O sea, no me siento y ya automáticamente me conecté con Dios, con su presencia, con la Biblia, con las Escrituras, con el mensaje para mi corazón. Tengo que tomar el aire y ver si dejé bien el auto allá, todo, ¿ok? Híjole, ya empezaron, es fundamental para la fe vivir una vida desconectada de Dios. Lo que produce es que la religión se convierte en algo muy pesado, ¿no? Muy pesado de llevar. No es fácil. No solo tenemos que vivir conectados con Dios en todo sentido, en todo lo que se hace para Él. Necesitamos vivir conectados con las personas que más amamos. Y pareciera que lo hacemos, pero yo me doy cuenta que muchas veces mi presencia física no significa mi conexión en todos los sentidos con la gente que más amo. En Efesios capítulo 6, versículo 1. Vamos a hablar ahora de la conexión con la familia. Efesios 6:1 dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Para lograr este principio que nos dice la Biblia, no hay más que una conexión absoluta. ¿Cómo alguien puede honrar a sus padres si no está conectado con ellos? ¿Cómo alguien puede darles el lugar especial? No solamente en los recuadros fotográficos, sino en las comidas, en la tarde, cuando ellos expresan algo, cuando van avanzando en edad y de repente ya los recuerdos empiezan a fallar un poquito, cuando de repente tú y yo nos sentimos más inteligentes que ellos y juzgamos sus acciones. Decimos, ay papá, pero qué cosas te ocurren. Solo con una conexión en el corazón decir, es mi padre, y una conexión con Dios, de decir, es mi rol la honra. Si soy hijo en la tierra todavía de padres con vida, mi rol es honrarlos, dice la Biblia eso. Me conecto con Dios, me conecto con ellos y los honro con mi comportamiento, con mis conversaciones, con mis gestos de cariño, con el lugar que les doy. Y eso solo se puede lograr con una conexión profunda en el corazón. Y también dice, padres, no hagan enojar a sus hijos. La palabra griega traducida por enojo no es de que ese que está molestando, como algunos papás hacemos, de que llevamos a nuestros hijos al límite y decimos, ya papá, déjame, ¿no? En realidad, a lo que se refiere la palabra enojo en el contexto en el que está escrito es esa disciplina tan severa que un padre infringe a los hijos, que es una carga imposible de llevar. Es decir, es como aquellos maestros que ponen la expectativa, tienes que hacer eso, y me olvido del acompañamiento, y me olvido del entender dónde estás y que te está costando trabajo. Es ese padre que solo dice el qué, pero que no acompaña. Eso es lo que está disciplinando el apóstol Pablo en esta escritura. Dice, más bien, por eso dice, críenlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Sí, Jesús anhelaba y Dios anhela que exista ese acompañamiento y esa conexión con nuestros hijos. La realidad es de que una cosa es estar con ellos, otra cosa es entretenerlos y otra cosa es instruirlos en la disciplina del Señor. Es muy fácil ponerlos ahí en un restaurante, en un lugar donde puedan estar los niños. Fácil llevarlos a un lugar y que, órale, córrale y cánsense, por favor. Eso puede ser sencillo, pero esa conexión, esa caminata juntos, esa lectura juntos, ese descubrimiento del mundo juntos, ese me meto en tu mundo para entender cómo lo ves, qué te gusta, qué te desafía, qué te da miedo, qué amas, ¿Cuáles son las cosas que te inquietan acerca de la vida y acerca de Dios mismo, ¿no? ¿Cómo entiendes a Dios? Eso solo es una conexión profunda. No puedes jamás explicarle a un niño algo tan profundo como lo que es Dios sin una conexión. Lo requiere todo el tiempo. En 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7, dice, de igual manera, voy a leer en versión NBI, de igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida, así nada estorbará en sus oraciones. ¿Por qué nos tenía que recordar el apóstol Pedro a nosotros los hombres que la mujer es más delicada? No lo sabemos, no lo entendemos, no es obvio Dios. O sea, claro que es más delicada, porque nos desconectamos y se nos olvida. Porque hay una desconexión en el corazón y pensamos que pueden llevar la misma carga emocional que nosotros y que reaccionan igual que nosotros y que son iguales a nosotros. Y entonces nos damos el derecho de faltarle al respeto y decir, ay, qué tonterías, ay, por eso te afliges, ay, ya deja eso a un lado. Ay, y nos burlamos, criticamos, menospreciamos sentimientos. Exigimos a un nivel muy diferente pensando que son como nosotros. La única forma de practicar este principio es una conexión profunda, el famoso ciclo de Efesios 5, amar como Cristo amó y que la mujer brinde el respeto que los hombres necesitamos. Solo se puede con una conexión con Dios y con la persona en todo momento. Dios espera una consagración hacia Él, pero una consagración también entre nosotros. Y en primer lugar, con nuestra familia. Una consagración a nuestra familia. Pocas oportunidades de estar con tus hermanos reunidos. Conecta y muestra el amor tan grande que les tienes. Pocas oportunidades a lo mejor para tener una conversación a solas con papá y con mamá, y más si son muchos hermanos, y más si los años pasan, pocas. Reuniones de grupo, muchas. Pero reuniones, si vive aún tu padre, si vive aún tu madre, tu padre solo contigo, tu madre solo contigo, no son tan comunes, ¿eh? Son oportunidades tan ricas para conectar. Y es más, deberíamos provocarlas constantemente. Una de las cualidades indiscutibles que debe dejar esa relación con Dios en el corazón de cada uno de nosotros es nuestra calidad de conexión con la gente más cercana, con lo que damos a hermanos, a primos, a sobrinos, a nietos, a hijos. Conectar todo el tiempo en el corazón, entendiendo de las cosas más gratas que te puedo dar son todas mis muestras claras de amor. Y qué gran oportunidad tenemos. Lo hizo definitivamente Jesús, nos los llama a hacer la Biblia, y no podemos permitir que el dinamismo de alrededor nos robe ese gran tesoro que es sembrar momentos únicos, memorables, alegres alrededor. Estoy convencido que una de las cosas que Dios busca que se produzca en un cristiano verdadero es que sea un proveedor de alegría para su familia. Un cristiano es un proveedor de alegría. No debe haber mejor cosa que tú estés en esa reunión, que tú vayas con tus hermanos. Debe ser un gozo, y no porque cuentas chistes, sino por lo que das del corazón. Debe ser un gozo que tú estés en casa. Se debe extrañar tu presencia, y no porque eres el centro, sino por la calidad de lo que sale. Se debe extrañar tu presencia con tus padres, con los hermanos, con los tíos, con los abuelos, con todo el mundo, por lo que sale del corazón. Y conexión con los demás, Mateo 9, versículo 36. Leemos también en la Biblia que dice: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros al campo. Para los que ya vimos la clase de esta semana en el taller, pues era una de las escrituras que se tocaban. Y vemos a un Jesús que conectaba en el corazón de una manera sorprendente. Vio, estaba sanando, estaba ayudando, vio a la gente y tuvo compasión de ellas. Llamativa la palabra compasión aquí, por la raíz griega. Alguna vez cuando vimos el tema de la gracia la exploramos. Splagnesistai. Splagnesistai es la palabra griega que está traducida aquí por compasión. ¿Y qué significa splagnesistai? Significa una compasión que se experimenta con todas las vísceras, porque splagna son las cuatro vísceras principales para los griegos: corazón, pulmón, hígado y riñón, si no me equivoco, o estómago. No me acuerdo cuál es la cuarta, ¿no? Hay un médico, debe saber mejor que yo. Pero las cuatro vísceras era el splagna. Entonces, splagnesistai era una compasión que estremecía hasta las vísceras. Esa compasión en la Biblia solamente se le atribuye a Jesucristo y a Dios. Nunca un ser humano tuvo splagnesistai, ¿no? O al menos sí la puede tener, pero en la Biblia no se le da a un ser humano. ¿Qué era lo que estaba haciendo Jesús? Estaba conectando con la necesidad espiritual de las personas. Y sentía un dolor intenso, profundo. Y por eso dice, ¿cómo los veía? Dice, estaban agobiados y desamparados, abatidos, cargados, desubicados, sin instrucción. Finalmente, ovejas sin pastor, la oveja no sobrevive sin pastor. Y dice, así están estas multitudes y así está el ser humano, con una necesidad de ser guiado en esto llamado vida y sin dirección, con una necesidad espiritual y sin claridad, con una necesidad de Dios y sin saber cómo encontrarlo. Y no solamente Jesús sentía la responsabilidad, sino sintió la necesidad profunda de compartirles. Y por esa razón dice, la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. manden a que llamar a que pida más. Era sorprendente la forma en la que Jesús conectaba. Una tarde tan solo con Jesucristo, que lo fue a buscar este Andrés junto con otro discípulo que se presume que era el apóstol Juan. Una tarde con Jesús y quedaron impactados. ¿Por qué? Por su sabiduría, probablemente sí. Por su capacidad de discernimiento a las escrituras, definitivamente. Pero debió haber una conexión uno a uno sorprendente, que dijeron: esto es increíble, y vamos por nuestros hermanos. Tú, Andrés, ve por Pedro, yo, Juan, voy por Santiago, porque necesitan conocer a este hombre. Una tarde con él y una conexión absoluta. Una tarde con él, un hombre llamado Zaqueo, con su familia, y una transformación por el mensaje, definitivamente, pero por la capacidad de conectar con la necesidad del momento. Jesús aplaude la actitud de María a sus pies porque conectó con él, y Marta estaba desconectada de Cristo, aunque sabía que estaba Cristo y estaba haciendo cosas para Cristo, y aplaudió a una por esa conexión absoluta que fluía del uno al otro, y ayudó a Marta a ver su necesidad. Y Jesús conecta con la mujer de Samaria en una conversación, en un pozo al mediodía, en pleno desierto, con pleno rayo del sol, en una caminata extenuante que tenía que aventarse de Jerusalén hacia Galilea. Y conecta con ella. Y una noche, una visita inesperada, llega un hombre llamado Nicodemo. Y uno está cansado, ¿no? Y cuando uno está cansado, no está esperando que, ay, qué bueno que vino alguien desconocido a platicar con uno. Y además quiere que hablemos de cosas profundas. No es el típico corazón que no, ay, dice, qué gusto que me visitas 9:00 p.m. Gracias por venir, Arturo Torrejón. No tenía nada que hacer. Qué gusto que estás aquí. ¿Nos podemos ir a tomar un café para hablar algo profundo? No. Pero Jesús lo recibe, conecta con este hombre y lo impacta de una manera muy fuerte. La capacidad que tenía Jesús para vincularse en el uno a uno con cualquier persona en la cual coincidía era extraordinaria. La sabiduría sin una conexión en el corazón no impacta al nivel que lo hace cuando hay una conexión en el corazón. Y la gente sabía qué sabio es Jesús, pero de qué forma conecta conmigo. Un cristiano sigue los pasos de su maestro. Un cristiano, entonces, está diseñado para conectar con la gente. Es intenso, claro. Es desgastante, claro. Pero para eso estamos diseñados. Estamos diseñados para mantener relaciones vivas, cálidas, para que nuestra presencia marque otros corazones por el amor brindado. De los frutos más grandes que pueden existir en la vida es darse a las personas. Tú lo has experimentado porque tú te has dado a personas, pero también has experimentado las reservas y no darte. Evalúa la diferencia que existe en las dos formas de vida, en darse y en no darse. Entendemos entonces por qué Dios nos invita a darnos y a entregarnos. El egoísmo parece una forma atractiva de vida en algún momento, porque solo es pensar en ti. Pero a largo plazo queremos los frutos del darnos a los demás. Y no hay nada peor que un egoísta frustrado diciendo: ¿pero por qué no cosecho en relaciones con los demás? Pues ¿por qué? Por la forma tan pobre a veces que nos damos a los demás. Nos encanta recibir y que los demás conecten con nosotros, pero para conectar necesitamos esa iniciativa, porque finalmente es amor, y el amor en la Biblia se llama ágape, y una de las cualidades del ágape se llama iniciativa. Nadie puede practicar el ágape sin iniciativa. Es amor con iniciativa, amor que da el primer paso, y ese es el amor cristiano. Pero ¿sabes también qué es lo interesante? ¿Qué es lo fabuloso? Que este es Jesucristo, y Jesucristo nos revela el corazón de Dios. Jesús nos ve y ¿sabes qué siente por ti? ¿Sabes qué siente por mí? Profunda compasión. Tenemos un Dios que se conecta con el ser humano. Tenemos un Dios que se conecta contigo. A veces por nuestro comportamiento la gente se desconecta de nosotros. Dicen: ah, ya, mira, contigo mejor no quiero tener trato. ¿sabes qué es lo sorprendente? No por lo increíble que somos, sino por la capacidad de amor de Dios. Él quiere conectarse todo el tiempo con nosotros. Jesús sintió esto que te expresaba, splachneshistai, por esta gente, pero ¿sabes también por quién lo siente? Por ti y por mí. Jesús también siente compasión por ti y por mí. Jesús también le duele en el alma que tú sufras por no tenerlo. A Dios le duele en el corazón el dolor del hombre por no tener guía espiritual, porque todos necesitamos alimento espiritual y cuando no lo tenemos sufrimos. Y a Dios le duele que sufras por no tener alimento espiritual. A Dios le duele que estés atorado en un vicio. Le duele que estés atorado en un carácter que no puedes dominar. A Dios le duele que te sientas solo y vacío. A Dios le duele que ya no sepas expresar tu cariño al amor de tu vida, que aunque tienen 20 años juntos, ya no sabes cómo hacerlo porque han entrado en una dinámica fría. A Dios le pesa eso en el corazón. A Dios le pesa que no sepas cómo dar vuelta atrás y reconciliarte con un hermano, con un amigo, con un pariente. Si a ti te duele, si a aquel duele y si ya te acostumbraste a vivir con ello, a Dios le pesa en el corazón porque está ligado a ti. Dios conecta contigo. ¡Qué responsabilidad tan grande! Los griegos decían, los dioses no conectan con el hombre. Los dioses son apáticos, apatía, apatos, sin sentimientos. ¿Por qué? Porque si los dioses conectan con el hombre, son débiles los dioses. Porque el ser humano los puede manipular, los puede mover. Entonces era una locura un Dios que siente, un Dios que ama, porque dice, puede ser débil. Y Dios mostró su fortaleza en esa capacidad de conexión, porque fue tan fuerte esa conexión que dijo, el plan tiene que ser, demostrémosle al hombre que me interesa algo serio, profundo y eterno. Y quedó plasmado en la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo es la llamada de Dios, diciendo, quiero conectar en el corazón contigo. Me interesa tanto tu vida. Y ahí está la evidencia. Y Cristo, dando testimonio, a mi Padre le interesa tu vida. Y quiere conectar contigo. Y doy mi sangre porque esa conexión se logre. Hoy celebramos esa conexión. Hoy celebramos ese sacrificio y hoy celebramos a un Dios que le interesamos, que conecta y que jamás se distrae, como nosotros lo hacemos, de lo que es importante para Él. Y resulta que tú y yo somos importantes para Él. Él no se distrae de ti, Él no se distrae de mí, y celebramos esto tomando la comunión. Vamos a orar. Señor nuestro que estás en el cielo, que qué grato poder tener un espacio para celebrar la conexión profunda que podemos tener contigo. Señor, celebramos que podemos llamarte Padre, que tus ojos están puestos en nosotros, que tu corazón está volcado hacia nuestra vida, que te interesamos enormemente y que el significado de nuestra vida puede ser nulo para la gente alrededor, pero demasiado para ti al grado que mandaste a Cristo. Señor del cielo, ayúdanos a valorar siempre las múltiples oportunidades, la vida que tenemos para conectar en todo momento contigo, con la gente que amamos, con la gente desconocida y con las personas alrededor. Bendice la comunión y que siempre nuestros servicios puedan ser llenos de gratitud por una conexión íntima contigo. Bendice este gran tiempo de celebración. Oramos en Jesús. Amén.